Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. La ley del solo sí es sí, de nuevo en el punto de mira, tras la rebaja de la pena a uno de los miembros de la manada de Pamplona, en aplicación precisamente de esa norma. Teresa Hermida, la abogada de la víctima de aquella violación grupal, ha lamentado esta decisión en declaraciones al programa 120 Minutos de Telemadrid.
Esa brecha que surgió en la ley en cuanto a la aplicación de las penas, la revisión de las condenas y la reducción de las mismas, debería haberse atacado de frente y de inmediato.
La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha calificado la decisión como muy dolorosa y dice que cuestiona la gravedad de la violación. Son muchas las voces que hoy vuelven a pedir su dimisión o cese. Entre las críticas, las de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Me parece curioso que precisamente toda la falacia de este gobierno con el feminismo que ha utilizado a las mujeres de esta manera empezó especialmente este negociado con la manada y ahora resulta que ha sido la propia manada la beneficiada. Me gustaría ver las mismas manifestaciones en la calle. No sé por qué no las veremos. Me espero que no.
Desde el Ejecutivo Central, la portavoz en funciones Isabel Rodríguez ha reconocido que la ley tenía fallos, pero dice se corrigieron.
Fue ese hecho el que dio lugar a esa norma, tuvo efectos no deseados, por lo que fue corregida, como es este efecto, y para evitar que se vuelvan a producir en el futuro. Hoy nuestro pensamiento tiene que estar con la víctima y cómo esta norma da esa protección integral a la víctima.
Radiografía del sistema educativo en España. Según la OCDE, el nivel de la población adulta ha mejorado en la última década, pero tenemos el mayor porcentaje de abandono escolar de los países miembros de esta organización. El 27% de los jóvenes no siguen estudiando después de los 16 años, una vez que han terminado la enseñanza obligatoria. Analizaremos esta y otras conclusiones de ese estudio y les contaremos la última hora sobre la búsqueda de supervivientes en Marruecos. Los bomberos españoles que trabajan en la zona afectada por el terremoto descartan encontrar a gente con vida 4 días después del seísmo. Nos lo ha explicado Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos sin Fronteras.
Ya ha llegado a este punto, las posibilidades de que hayan sobrevivido personas son muy escasas, pero nunca podemos tirar la toalla, nunca podemos perder la esperanza de que en algún momento exista una situación donde pueda aparecer alguien con vida. Pero como digo, obviamente las posibilidades ya se reducen muchísimo.
Hay más noticias este 12 de septiembre. Se las adelantamos en titulares con Enrique López. Posible estafa en Bicimat.
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional la alerta de varios usuarios de que algunas bicicletas tenían unas pegatinas con unos códigos QR que remitían a una web para realizar pagos por hora. Recordemos que el servicio de alquiler es gratuito. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Hay que alertar a todos los ciudadanos que solo hagan caso a las recomendaciones, a las instrucciones de los organismos oficiales, porque esta propia estafa, que es colocar un QR sobre la bicicleta, se puede colocar sobre cualquier otra superficie, sobre cualquier otro modo de movilidad y, por tanto, pueden caer en esa estafa muchos ciudadanos. Por tanto, alertar a los mismos que sean cautelosos siempre.
Robos en las zonas afectadas del suroeste de la región por el temporal.
Lo denuncian desde la urbanización Girfa de Villamanta. Los vecinos ya han dado aviso a la Guardia Civil. Lo explica Andón, presidente de esa comunidad.
Han entrado aquí en una de las casas a robar, tratar de sacar a chutar. Hemos avisado a la Guardia Civil con todo lo que hemos vivido y tener que estar como proteger nuestras casas, lo poco que nos ha quedado para salvarlo, es un poco triste.
El Tribunal Constitucional desestima por unanimidad el recurso del Partido Socialista por el recuento del voto nulo en Madrid.
Los jueces han aprobado la ponencia de la magistrada Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa, que se mostraba favorable a desestimar las pretensiones de los socialistas al considerar que no existe un derecho incondicionado para proceder al nuevo recuento de votos cuando no hay indicios de irregularidad.
Repunta la inflación en agosto hasta el 2,6%.
3 décimas más que en julio, impulsada por el alza de los carburantes. La subyacente, la que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados, alcanza el 6,1%. Según el Instituto Nacional de Estadística, los alimentos se han incrementado un 10,1%. 10,5%, entre lo que más sube el aceite de oliva, un 52% más caro que hace un año. Nadia Calviño, vicepresidenta en funciones.
Durante el mes de agosto la inflación se mantuvo por debajo del 3% y se moderó la de los alimentos. España se consolida como la economía europea con mayor crecimiento y menor inflación, lo cual beneficia a la competitividad de nuestras empresas y también el poder adquisitivo de los salarios.
Deportes, José María Bonilla.
La Audiencia Nacional ha citado a las 12 del mediodía del próximo viernes a Luis Rubiales como investigado, a quien se le imputa dos presuntos delitos de agresión sexual y de coacciones. La selección española de fútbol juega esta noche en Granada ante Chipre, partido de clasificación para la Eurocopa del 2024. Se intuyen varios cambios respecto al choque del pasado viernes, entre otros la titularidad de Lamine Yamal y Nico Williams. Sobre la importancia del choque ante Chipre hablaba el seleccionador.
Por eso no hay concesiones, no hay confianzas, es afrontar este partido como si fuera una final. Así intentamos hacerlo. Mañana es un partido muy importante que nos consolida en la pelea por la primera posición de este grupo, de la próxima Eurocopa. Creo que es materia suficientemente importante como para centrarnos en ello.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alejandro Martín, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora van a encontrar complicaciones en la ronda M40, a su paso por Coslada, en dirección a la carretera de Valencia, en sentido A3. Afortunadamente, las entradas y las salidas de la capital están totalmente despejadas, al igual que van a circular por el resto de la M40 y también de la M50.
El tiempo.
Seguimos con este ambiente variable. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Elia. Pues sí, el ambiente sigue muy cambiante. Hemos tenido una mañana cubierta de nubes, incluso con algunas lluvias de carácter débil hacia el este y sur. Se abrió el cielo y vuelven las nubes, nubes que se están desarrollando en estos momentos en áreas de la sierra donde se puede producir a lo largo de la tarde algún chubasco, algún chaparrón, incluso alguna tormenta. Las temperaturas máximas ligeramente más bajas que las de ayer, pero prácticamente no se va a notar mucho el cambio, con registros de 26, 27 grados y con viento de poniente algo fresco y de suroeste. Mañana miércoles será una jornada de transición con ambiente soleado, nubes creciendo en áreas de la sierra, máximas un poco más altas que las de hoy. A partir del jueves vuelve el tiempo más revuelto, más inestable, con chaparrones y tormentas.
Gracias, Antonio. Y el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid hace un nuevo llamamiento para incrementar las reservas de varios grupos de sangre. Los enumera la directora gerente, Luisa Barea.
En estos momentos las reservas de los grupos cero positivo, A positivo y B negativo del centro de transfusión están en alerta roja, y en alerta amarilla tenemos el grupo B negativo. Es importante que las personas de estos grupos acudan a donar a la menor brevedad a cualquiera de los puntos de donación habilitados, bien en hospitales, en unidades móviles o en las instalaciones del centro de transfusión.
Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Vive unas navidades mágicas en los tradicionales mercadillos navideños de Alemania. Un crucero fluvial 5 estrellas por el Rin. Pensión completa, bebidas incluidas a bordo, excelente gastronomía, animación y excursiones, todo en español. Dos únicas salidas 2 y 6 de diciembre desde 1.072 euros, vuelos incluidos. Información y reservas en crucerosfluviales.es.
Hoy vuelve España al partido de la Onda, en el segundo choque consecutivo de clasificación para la Eurocopa del próximo verano. Desde las 8, España recibe a Chipre con la obligación de ganar. Hay que estar en Alemania.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Si tu red de saneamiento o tuberías pierden agua o se atascan, Tenofransa, con cámaras de alta precisión, detectan el origen del problema y reparan el tramo dañado. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Aviso a los usuarios de Bicimad. El Ayuntamiento de Madrid ha puesto ya en conocimiento de la Policía Nacional una posible estafa en este servicio después de que algunos usuarios alertasen de que algunas bicicletas tenían unas pegatinas con unos códigos QR que remitían a una página web para realizar pagos por horas. Recordemos, Mar García, que este servicio de alquiler es gratuito.
Y que ya está presentada esa denuncia y que Bicimad está revisando todos los dispositivos y las bicis. En las bases hoy lo que nos hemos encontrado es sorpresa entre los usuarios.
Ah, pues eso no lo sabía, la verdad. Pero ya ha pasado muchos casos.
Sí. Pero ¿cómo se puede detectar eso?
O sea, ni sabía de la existencia de eso.
Gracias por avisar.
La denuncia llega después de que usuarios de Bicimad se encontraran códigos QR falsos que al escanear les dirigían a una página de pago que es fraudulenta. Aunque el timo parece orientado a turistas, caer en la estafa, dicen los habituales de la bici, es fácil.
O sea, la realidad es que hubiese caído.
Claro, vas tranquilo con el móvil, lo escaneas sin pensar en lo que pueda haber, pues puede caer mucha gente, la verdad.
Me podría pasar, sí. Porque soy distraído, vengo, la saco rápido.
Porque puedes imprimir un QR fácilmente y pegarlo arriba y no te das cuenta.
Ante todo esto, desde Cibeles se recomienda estar alerta. Es una estafa que puede llegar a otros modos de transporte, aunque no se ha detectado ningún caso. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Hay que alertar a todos los ciudadanos que solo hagan caso a las recomendaciones, a las instrucciones de los organismos oficiales, porque esta propia estafa, que es colocar un QR sobre la bicicleta, se puede colocar sobre cualquier otra superficie, sobre cualquier otro modo de movilidad, y por tanto pueden caer en esa estafa.
EMT ha denunciado los hechos que se conocieron a través de redes sociales en Policía Nacional y los 270.000 abonados de Bicimad han recibido un mensaje de alerta. Recuerden que el servicio público de alquiler de bicicleta es gratis hasta el 31 de diciembre.
Polémica en San Sebastián de los Reyes. El nuevo gobierno municipal ha detectado que en la pasada legislatura desaparecieron del padrón más de 4.000 residentes sin que los afectados lo supieran. El ayuntamiento está estudiando acudir a la fiscalía porque considera, Patricia Cristóbal, que se ha vulnerado el derecho al voto de esos vecinos.
Sí, el Partido Popular de Sanse, que gobierna desde el pasado mes de junio, dice tener pruebas fehacientes de que a lo largo de la legislatura pasada, cuando gobernaba PSOE y Ciudadanos, hubo 4.544 vecinos que fueron eliminados del padrón sin haberlo solicitado. Esto ha podido suponer retrasos en cuestiones como, por ejemplo, pedir becas o incluso para muchos de ellos cuando fueron a votar en las pasadas elecciones. La concejala de Recursos Humanos, Nuria Castro, hace hincapié en el carácter ilegal de estos desempadronamientos masivos.
En torno a 4.600 personas, lo que representa el 5% de la población total de San Sebastián de los Reyes, han sido dadas de baja de forma ilegal en el padrón municipal y, por tanto, también en el censo electoral en los últimos 4 años.
El consistorio ha apartado de sus funciones a los 2 responsables del departamento que han quedado suspendidos cautelarmente 6 meses de empleo y sueldo por haber realizado estas bajas presuntamente sin que nadie las hubiera pedido y siendo conscientes de la situación.
Son bajas en las que los expedientes se han tramitado sin notificar ni dar audiencia a los interesados.
Mientras tanto, el PSOE ha declinado hacer declaraciones y se limita a decir que el exalcalde Narciso Romero desconoce la situación y que ni siquiera era área de gestión de este grupo municipal. Otro partido local izquierda independiente también denuncia el hecho del que ya puso en aviso el mismo día de las elecciones cuando dicen muchos ciudadanos se quedaron sin poder votar.
Vuelven las protestas contra los cantones de limpieza en Madrid capital. Los vecinos del Pau de Monte Carmelo están en pie de guerra contra la instalación de una de estas instalaciones en su barrio, cerca de varios centros educativos. El Ayuntamiento de Madrid defiende que la parcela elegida está alejada de las viviendas. Raquel Ruiz.
No gustó la primera ubicación y no gusta tampoco la parcela elegida ahora por el Ayuntamiento. Vicente Pérez es responsable de urbanismo en la Federación Regional de Vecinos.
Porque está más cerca de la vivienda, porque está más cerca de los colegios, porque tiene más afección sobre el tejido del barrio, ¿no? La anterior no era adecuada, pero es que esta lo es aún menos.
Desde el Ayuntamiento, sin embargo, el delegado Borja Caravante hace un llamamiento a la tranquilidad y asegura a los vecinos que la próxima semana tendrán todos los detalles.
Darle los planos, enseñarles el proyecto, contarles cómo se va a hacer el acceso, en qué condiciones, en qué horario, qué se va a hacer en esa instalación de limpieza, porque también aquí se utiliza habitualmente para manipular, engañar y sobre todo asustar a las familias, hablando de vertedero, hablando de gestión de residuos. Ahí no va a haber ningún tipo de residuo porque no hay gestión de residuos en esos cantones.
Un argumento que, según Caravante, ha respaldado también el defensor del pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, ante la queja de los vecinos de la Lipa.
que dice que las instalaciones de los servicios públicos, en concreto de los cantones, son imprescindibles y que, por tanto, la mera queja, dice él, de los vecinos no puede ser un elemento decisivo para reubicarles, sino que tiene que estar basado en datos objetivos y en la viabilidad técnica y urbanística de la parcela. Viabilidad técnica y urbanística que sí cumple esta parcela de Monte Carmelo.
No convence este argumento a los vecinos afectados, que preparan un calendario de protestas y movilizaciones para evitar la construcción de este cantón de limpieza.
Los vecinos afectados por la Dana en el suroeste de Madrid siguen limpiando y tratando de reconstruir sus casas. Muchas quedaron totalmente arrasadas por la lluvia y quieren poder volver a vivir en ellas cuanto antes. A la tragedia que ellas sufrieron se une que se están produciendo robos por parte de algunas personas que están aprovechando esta situación para colarse a robar en esas viviendas. En Villamanta, los vecinos de la urbanización Girfa ya han dado aviso a la Guardia Civil. Lo ha contado a Telemadrid Andón, el presidente de esta comunidad.
Han entrado aquí en una de las casas a robar, intentar sacar a chutera. Hemos avisado a la Guardia Civil con todo lo que hemos vivido y tener que estar como proteger nuestras casas, lo poco que nos ha quedado para salvarlo, es un poco triste.
Por cierto, que el consultorio local de Villamantilla ha reanudado hoy su actividad en unas dependencias municipales que se han habilitado de manera provisional tras los destrozos ocasionados por el temporal. También hemos conocido hoy la carta que ha publicado en redes sociales Mónica, la mujer de Manuel, el hombre que falleció arrastrado junto a su vehículo por el río Alberche en Aldea del Fresno. En esa carta, Mónica da las gracias a todas las personas que se volcaron en la búsqueda de su marido y también ha aprovechado para desmentir las informaciones que apuntan a que habían actuado de manera imprudente al circular por Aldea del Fresno.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los empresarios madrileños reclaman estabilidad en medio de la incertidumbre abierta tras las pasadas elecciones generales. El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, ha llamado hoy a respetar la Constitución y a no poner en riesgo las reglas del juego democrático.
Un país que no tiene unas instituciones fuertes es un país que está debilitado, indudablemente, y poner en riesgo las instituciones es poner en riesgo nuestro futuro, nuestra convivencia y nuestras reglas de juegos que son fundamentales. Por eso creo mucho en la fortaleza de las instituciones y debemos aprender de los países que por encima de todo respetan las instituciones.
Isabel Díaz Ayuso respalda la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de presentar mociones contra la amnistía que el independentismo catalán está exigiendo a Pedro Sánchez a cambio de su respaldo en una hipotética investidura. El alcalde de Madrid se abre a llevar una de esas iniciativas al Pleno de Cibeles. Begoña Alarcón.
Las instituciones madrileñas apoyan la iniciativa del líder de los populares y actuarán en consecuencia. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que los políticos madrileños tendrán que retratarse, tendrán que ponerse del lado de la soberanía nacional o de quienes quieren romper la unidad de España a cambio de un puñado de votos. Isabel Díaz Ayuso llama a esas mociones contra la amnistía para evitar tal humillación.
¿Acaso se le está concediendo a los golpistas su falaz condición de presos políticos? No puedo imaginar mayor traición, mayor fraude ni mayor humillación a todos los que, empezando por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cumplieron lealmente la ley y que ahora ven como Sánchez cambia votos por impunidad para quienes cometen graves delitos.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, garantiza que llevará al Pleno la moción. La capital cumplirá con su responsabilidad.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por supuesto, que va a tener ocasión de pronunciarse y de mandar un mensaje de responsabilidad al conjunto de la nación desde la capital. Y es que no estamos dispuestos a que se quiebre la igualdad entre los españoles y no estamos dispuestos a que se quiebre el Estado de Derecho y el Estado y la democracia en España sencillamente por unos votos del 1,6%.
Almeida niega que en el Partido Popular haya resignación. Los españoles, dice, pueden tener confianza en que Núñez Feijóo cumplirá con su deber también desde la oposición. Isabel Díaz Ayuso seguirá apoyando a Feijóo para que el Partido Popular sea una alternativa fuerte.
Los populares también mueven ficha en la Asamblea de Madrid, llevando una de esas mociones al Pleno de la Cámara de Vallecas. Lo ha confirmado su portavoz, Carlos Díaz Pachi.
Anunciamos que vamos a traer a esta Asamblea de Madrid una proposición para que todos los grupos se puedan retratar y que nos digan si están a favor de la igualdad de todos los españoles o si están con los nacionalistas que quieren subvertir el Estado de Derecho, que quieren secuestrar la soberanía nacional.
Isabel Díaz Ayuso concluirá esta tarde su ronda de encuentros con los portavoces de los grupos del Parlamento Autonómico. La primera en acudir hoy a la Real Casa de Correos será la líder de Más Madrid. José Frutos, ¿qué expectativas tiene Mónica García?
Sí, buenas tardes. Mónica García acude al despacho de la presidenta con un plan regional de adaptación al cambio climático bajo el brazo, también con propuestas para la congelación del precio de los abonos de transporte y para sufragar la subida del de los comedores escolares. Reclama Ayuso un trabajo conjunto en estas materias.
Agradecemos esa reunión, agradecemos la disposición al diálogo, pero también advertimos que el diálogo, si no va acompañado de escucha y si no va acompañado de una real intención de hacer un trabajo conjunto, bueno, pues se puede quedar en una charlatanería, una propaganda.
Cerrará la ronda de encuentros el portavoz del PP, Carlos Díaz Pache. Confirma a Vox que no habrá derogación, pero sí modificación de las leyes regionales LGTBI, sin renunciar por ello, dice, a la defensa de los derechos trans.
Seguirá siendo pionera en esa defensa, pero que esa modificación va a servir para equilibrar esos derechos con otros derechos y libertades, como son la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de cátedra o, por ejemplo, la defensa del deporte femenino.
Vox insiste en que esas leyes interfieren en la libertad de educación. José Luis Ruiz Bartolomé.
Tiene vigentes leyes que atentan contra esa libertad. Hablamos de esas leyes trans y esas leyes LGTB. Creemos que es el momento de que se dé un impulso a una modificación, a un cambio, a una derogación de esas leyes.
Y el socialista Juan Lobato corrige al consejero de Presidencia y portavoz. Fue la propia Ayuso, afirma, la que puso posible fecha para la apertura de los colegios de 7 de la mañana a 7 de la tarde.
La fecha la puso la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es la que en esa reunión habló del mes de enero como fecha posible para el arranque de esta iniciativa. Fue ella la que dijo que ahora no daba tiempo, pero que de cara a enero sí que podría haber tiempo para organizar esta iniciativa.
A las 5, Mónica García en Sol con Ayuso.
2:21.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Abrimos la crónica de sucesos con Lidia Valdés y empezamos hablando del juicio contra el llamado asesino del Grinder. El procesado ha declarado hoy en la Audiencia Provincial.
En el juicio ha reconocido que le clavó un cuchillo de cocina tras haber mantenido relaciones sexuales y después huyó a Argentina. La Fiscalía pide para él 25 años de condena. El acusado ha reconocido que la víctima no pudo defenderse para conseguir una rebaja en la condena. Escuchamos al abogado la acusación particular.
Nuestra petición es clara y desde el principio ha sido la misma. Nosotros buscamos que se reconozcan los hechos, la búsqueda de la verdad y bueno, pues a ver qué ocurre hoy.
También ha comenzado hoy el juicio contra un anciano acusado de matar a su mujer a martillazos.
Ambos estaban discutiendo cuando el hombre presuntamente cogió un martillo y golpeó a la víctima en la cabeza repetidas veces. Los vecinos llamaron a la policía y al llegar los agentes, el acusado les confesó que había matado a su esposa. La fiscalía pide 15 años de prisión para él.
Cae una red que camufló 200 kilos de cocaína en muebles simulando mudanzas.
La Policía Nacional ha detenido a sus 5 integrantes. Los agentes le interceptaron cuando se dirigían a Madrid en 2 vehículos. Los sospechosos se dieron a la fuga e intentaron embestir el coche patrulla, pero finalmente fueron arrestados.
Y atención a los vecinos de Alcalá de Henares, porque según acabamos de saber, ha reventado una tubería en la vía complutense de esta localidad. Y esta calle se encuentra completamente inundada a esta hora, así que tengan mucho cuidado si tienen que circular por allí. Más cosas. Madrid Capital estrena nuevas horquillas flexibles para delimitar el espacio de los contenedores. Las primeras, de las 8.000 que ahora se van a renovar, las podemos ver ya en los distritos de Vicálvaro y Salamanca. Evitan daños de chapa al aparcar de oído o la rotura del contenedor, Mar García.
A simple vista son iguales que las de hierro, pero permiten una oscilación de hasta 20 grados tras un impacto y vuelven a recuperar su posición actual. Son las nuevas horquillas flexibles para proteger el espacio reservado a los contenedores, el de orgánica y también el amarillo. Con ellas, la carrocería de los coches va a sufrir menos al aparcar y hay otras ventajas. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Mantener adecuadamente el mobiliario, en este caso la horquilla, en segundo lugar, causar menos daños al vehículo que pueda eventualmente impactar en la misma, y en tercer lugar, quizás lo más importante también es ordenar los espacios donde se ubican los contenedores en la Ciudad de Madrid.
Horquillas elásticas, flexibles, que mejoran esa seguridad de los conductores y también el mantenimiento y la recogida de residuos. Las primeras, de un total de 8.000, se han instalado ya en 2 distritos, Vicálvaro y Salamanca.
También estrenan contenedores hoy en Boadilla del Monte. Los vecinos de la urbanización Monte Príncipe se han encontrado con varios destinados al reciclaje de vidrio completamente nuevos, y la gran novedad es que los residentes podrán deshacerse de sus envases sin tener que bajarse de su coche. María Martínez de Mora.
Se trata de un proyecto nuevo que nunca se ha aprobado en España. La primera vez va a ser aquí, en la urbanización Monte Príncipe de Boadilla del Monte, en donde residen más de 2.000 vecinos que a partir de hoy van a tener la opción de reciclar los envases de vidrio sin tener que bajarse del coche, además de manera cómoda y sencilla. David Mesa es el concejal de limpieza y reciclaje.
Durante 3 meses, más de 2.000 vecinos de la urbanización tendrán a su disposición 4 contenedores en los principales accesos a la urbanización. Los 4 contenedores son complementarios a los ya existentes y cuentan con unos sensores de llenado que nos permiten detectar cuándo deben ser vaciados.
Además, los vecinos de Boadilla van a recibir en su domicilio una botella de vidrio con la información de esta campaña puesta en marcha por el consistorio de Boadilla del Monte y por Ecovidrio. Quien complete el formulario que va en el interior de la botella y la deposite en los nuevos contenedores recibirá un bono para poder disfrutar de un lavado gratuito de su vehículo.
En Collado Villalba hoy se ha hecho balance del programa municipal de control de la población de jabalís. El municipio ha logrado reducir los avisos a la policía por incursiones de estos animales a la mitad en los últimos 2 años. Tony Dacuña.
Fácil acceso a agua y comida, además de la ausencia de depredadores, son algunos de los ingredientes que han favorecido que en los últimos años veamos a jabalís en pueblos como Collado Villalba. Adam Martínez, concejal de Medio Ambiente, valora los resultados del programa de control de la población de estos animales.
Con el objetivo de reducir las incursiones de estos animales en parques, jardines y urbanizaciones del municipio, en estos últimos 3 años se han capturado más de 70 ejemplares. Los avisos de policía han disminuido un 50% desde el 2021.
La localidad cuenta con una concesionaria que se encarga de gestionar los avisos de los vecinos a través de varios métodos.
Los métodos de actuación siempre se opta por los más eficaces y que a la vez resulten menos dañinos para los animales.
Jaulas de captura en zonas boscosas para evitar que los jabalíes traspasen a las zonas urbanas, además de algunas capturas de emergencia cuando los animales entran dentro del municipio. Desde el consistorio recuerdan que el contacto con los jabalíes supone riesgos de transmisión de enfermedades, además del peligro de sufrir un ataque.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable, 0.
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A punto de llegar a las 2:30 de la tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a uno de los condenados por la violación grupal de una joven en Pamplona, en los Sanfermines, en el año 2016. Esa reducción ha sido posible gracias a la aplicación de la ley del solo sí es sí. El Partido Popular ha arremetido contra el Gobierno, Luis Mínguez.
Con el voto discrepante de uno de los tres magistrados de la sala, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado de 15 a 14 años la condena a uno de los integrantes de la llamada manada de Pamplona, al considerar que la nueva horquilla de penalidad establecida por la ley del sí es sí le obliga a ello. Lamentando la rebaja de condena, el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, no tardaba en reaccionar. También lo hacía la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Yo lo lamento profundamente, pero decir que este gobierno es un gobierno feminista y que apoya a las mujeres, entiendo que a partir de estas sentencias la gente se dará cuenta que no, que eso es un eslogan, pero que realmente no ha habido un gobierno que se haya tomado más a broma los abusos sexuales y las violaciones que el gobierno actual.
Toda la falacia de este gobierno con el feminismo empezó, especialmente este negociado con la manada, y ahora resulta que ha sido la propia manada la beneficiada. Me gustaría ver las mismas manifestaciones en la calle. No sé por qué no las veremos.
Desde el Gobierno en funciones, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha recordado que fue el mismo tribunal de ahora el que propició con su sentencia, luego corregida por el Supremo, la movilización de las mujeres, y ha defendido la ley del sí es sí y el trabajo del Ejecutivo para corregir sus efectos en la rebaja de condenas.
Fue precisamente la sentencia de este tribunal la que inspiró una reacción social, una reacción de las mujeres. Hoy nuestro pensamiento tiene que estar con la víctima, acompañarla como lo hemos hecho siempre y cómo esta norma da esa protección integral a la víctima desde el primer momento.
A través de Twitter, la ministra de Igualdad en Funciones, Irene Montero, ha expresado que la decisión del Tribunal Superior de Justicia Navarro es muy dolorosa, especialmente para la víctima, y ha denunciado que cuestionar de nuevo la gravedad de la violación no responde al mandato de la ley del solo sí es sí. La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, comentaba lacónicamente la decisión judicial evitando pronunciarse sobre si Montero debería dimitir.
Esta sentencia es una sentencia que lamentamos, que no nos gusta, pero no vamos a entrar en consideraciones sobre la ministra.
En declaraciones al 120 Minutos de Telemadrid, la abogada de la víctima de la manada defiende la ley, pero lamenta que se esté desvirtuando. Teresa Hermida.
Esa brecha que surgió en la ley en cuanto a la aplicación de las penas, la revisión de las condenas y la reducción de las mismas, debería haberse atacado de frente y de inmediato.
La sentencia que estamos comentando puede ser de nuevo recurrida ante el Supremo.
Por cierto, que hemos sabido hace unos minutos que la Policía Nacional ha detenido al presunto autor de una agresión sexual a una reportera de televisión, concretamente de Cuatro, mientras realizaba una conexión en directo esta mañana. El arrestado ha sido trasladado a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha citado el próximo viernes al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales, como investigado por el beso que dio a la jugadora Jennifer Hermoso. Rubiales está citado a las 12 del mediodía. Otro beso polémico. Un agente de Policía Nacional, imputado por las cargas durante el referéndum ilegal del año 2017 en Cataluña, ha presentado una denuncia por el beso en la boca repentino y no consentido, afirma, que una mujer le dio al considerar que puede ser constitutivo de un delito contra la libertad sexual. En la denuncia explica que en el momento del beso se acababan de intervenir las urnas en los servicios centrales del Departamento de Educación de Cataluña. El agente ha acompañado esa denuncia de un vídeo en el que se observa a la mujer agarrarle de la parte baja del casco y besarle en la boca. Alega que ha tardado 6 años en presentar la denuncia porque hasta ahora no había localizado esas imágenes. El debate sobre la ley de amnistía que reclama Carles Puigdemont para apoyar una hipotética investidura de Pedro Sánchez sigue centrando el debate político tras la celebración de la Diada en Cataluña. El Partido Popular prepara nuevas acciones en su estrategia y quiere llevar a los presidentes autonómicos al Senado para que se pronuncien al respecto, Flor Carazo.
El Partido Popular utilizará su mayoría absoluta en el Senado para pedir que se constituya la Comisión General de Comunidades Autónomas. El objetivo, forzar a los presidentes autonómicos a pronunciarse sobre la amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas. Alberto Núñez Feijóo en Telecinco ha admitido contactos con Junts de cara a su investidura, pero antes de conocer las condiciones de Puigdemont, ha criticado que Sánchez acepte esas exigencias.
Está obsesionado por el poder. Se somete y se autoamnistía de haber perdido las elecciones y se fabrica una amnistía, teóricamente para los independentistas, pero el principal beneficiado es Sánchez.
El expresidente del gobierno, José María Aznar, ha instado a la movilización contra la amnistía y la destrucción, ha dicho, programada de la nación.
Hay que decir de nuevo, basta ya. España no puede volver. Y no va a volver a un sistema basado en la exclusión, en el sectarismo, ni en la destrucción programada de la nación.
Declaraciones que ha censurado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Requerirían de la petición inmediata del señor Feijóo para que la rectificara en aras al interés de nuestro país, de los valores constitucionales y que no se corresponden con este tipo de comportamientos propios de sistemas antidemocráticos y estos llamamientos golpistas.
Sumar ha premiado al PSOE a empezar las negociaciones con Junts. Los socialistas ponen el foco en la investidura de Feijóo. El presidente catalán Pere Aragonès ha asegurado en Cataluña Radio que todavía no hay propuestas de amnistía.
Que la amnistía sigue el punto de partida.
Que la amnistía es el punto de partida para una segunda fase de negociación con más pie de igualdad entre las dos partes. Insisto, la negociación formal con papeles sobre la mesa e intercambios no ha empezado.
Intercambi encara no ha començat.
Sociedad Civil Catalana ha convocado una manifestación el 8 de octubre en Barcelona contra la amnistía y la autodeterminación.
Mientras, el Partido Popular continúa con su búsqueda de apoyos a la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Esta mañana se ha reunido con Sumar, encuentro cordial en el que ambas formaciones han constatado sus diferencias. La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha pedido que Feijóo retire su candidatura a la investidura al considerar que es una pérdida de tiempo. Una petición que el secretario general del Grupo Popular, Carlos Rojas, ha juzgado de increíble.
Desde Sumar le pedimos al señor Feijóo que después de estos más de 20 días arrastrando los pies, sabiendo que esta investidura es una investidura fracasada, que se retire por favor y que busquemos avanzar para que cuanto antes podamos tener un gobierno progresista.
Nos parece increíble que desde algunas cuestiones que son muy claras en los partidos políticos Sumar y PSOE cuestionen la investidura. Nos parece algo que supone un retroceso también en la forma de hacer política.
No habrá revisión del voto en Madrid. El Tribunal Constitucional ha rechazado por unanimidad la petición del Partido Socialista de volver a estudiar los 30.000 votos nulos de las pasadas elecciones generales en nuestra región. Los magistrados se alinean así con el criterio de la Fiscalía, Lupe Ortiz.
Ha sido una decisión contundente y unánime del Constitucional para rechazar el recurso del PSOE. La sentencia deja claro que no se puede solicitar una revisión del voto nulo por la mera voluntad del interesado, en este caso el PSOE, se debe alegar, explica la sentencia, alguna irregularidad y no pretender tener ese derecho porque sí. Hay que aportar pruebas o al menos indicios, explican los magistrados, que a las actas de las juntas electorales, además, se les presupone validez. Si se abriera la puerta a peticiones como la de los socialistas, se podría llegar a reclamaciones generalizadas en un futuro. Eso podría afectar a la rapidez con que se conocen los resultados en los procesos electorales. Y esto último es un bien, aclaran, que hay que proteger. Concluye la resolución del órgano de garantías que no se ha vulnerado ningún derecho fundamental. El PSOE se queda ya sin ninguna baza para tratar de recuperar el escaño perdido.
El Partido Popular ha pedido a los socialistas que acepten el resultado del pasado 23 de julio y que dejen de dudar de la legitimidad de esos comicios. Y en el Senado, la mesa, con mayoría del Partido Popular, finalmente ha dado luz verde a que el Partido Nacionalista Vasco, Junts y Sumar tengan grupo en la Cámara Alta gracias a la cesión de senadores del PSOE.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
La inflación pisó el acelerador en el mes de agosto. Los precios aumentaron 3 décimas en comparación con julio y escalaron un 2,6% en tasa interanual. Con el dato definitivo de agosto se encadenan 2 meses consecutivos al alza. El encarecimiento de los carburantes fue el principal motivo. Mónica Roncero.
Y junto a los carburantes, el precio del aceite de oliva ha sido responsable del nuevo alza del IPC. El llamado oro líquido subió casi un 9% respecto a julio y un 52,5% respecto a agosto de 2022, la mayor subida interanual en 21 años. Muchos ciudadanos buscan el ahorro comprando el aceite directamente al proveedor. Rafael Gómez Toba es presidente de la cooperativa Red España de Villarejo de Salvanés.
El ahorro de un particular de venir a comprar aquí directamente en la almazara o a través de nuestra página web a comprar en un lineal, pues se pueden ahorrar, digamos, 3-4 euros en una garrafa.
Pese a la subida del aceite, los alimentos moderan en 3 décimas su subida en agosto hasta el 10,5% gracias a la contención del precio de la fruta y de algunos lácteos, pero acumulan 17 meses de subidas de 2 dígitos. El gobierno mira al resto de Europa para hacer su valoración. Nadia Calviño, vicepresidenta en funciones.
Nuestra política económica funciona porque nos ha permitido bajar la inflación 8 puntos en el último año en un contexto inflacionario en toda Europa.
La inflación subyacente, la que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados, bajó 1 décima hasta el 6,1%.
Marruecos ha confirmado más de 2.900 muertos y 5.500 heridos tras el terremoto de la noche del pasado viernes. Continúan los trabajos de rescate para encontrar con vida a víctimas del seísmo. Las próximas horas van a ser claves porque con el paso del tiempo se reduce la posibilidad de rescatar a personas vivas de entre los escombros. José Luis Orgel.
Los equipos de salvamento trabajan a contrarreloj porque el tiempo juega en contra. El presidente de Bomberos Unidos sin Fronteras es Antonio Nogales.
Ya ha llegado a este punto, las posibilidades de que hayan sobrevivido personas son muy escasas, pero nunca podemos tirar la toalla, nunca podemos perder la esperanza de que en algún momento exista una situación donde pueda aparecer alguien con vida. Pero como digo, obviamente las posibilidades ya se reducen muchísimo.
En las últimas horas, los efectivos del Erican han rescatado a una persona fallecida. Siguen también en Marruecos los militares de la UME. Y ayer se sumaban 8 profesionales de SAMUR y bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de 4 perros para el rescate de personas. Víctor Barrasús, oficial de bomberos de la capital.
Para prestar medios de ayuda y en búsqueda de las personas que puedan estar sepultadas bajo los escombros en la zona afectada. Y vamos a estar en colaboración con todos los equipos que estén allí en Marruecos y necesiten nuestra ayuda.
En España ya hay recogida de alimentos y ropa. En Parla se ha movilizado esta mañana.
Hemos traído leche, hemos traído ropa, hemos traído mantas, hemos traído pañales para los niños pequeños, que es lo más que nos pedían.
Sobre todo pañales, bueno, pueden ser mantas también, biberones, y no esperábamos tanta cantidad de material. Estamos muy orgullosos, de verdad, y muy agradecidos.
La asociación Tulet Alger va a recoger productos esta tarde en Alcalá de Henares, entre las 5 y las 8, en la plaza de Cervantes, y en la capital el punto es el metro de Usera, de 4 a 5 y media.
Ante la cancelación de viajes a Marrakech tras este terremoto, la Organización de Consumidores y Usuarios ha pedido que estas cancelaciones sean consideradas causa de fuerza mayor. La organización exige al Ministerio de Asuntos Exteriores que revise su recomendación de viajar a la región y pide que tenga carácter vinculante. Escuchamos a su portavoz, Enrique García.
Para OCU, la situación en destino compromete la seguridad de los viajeros, por lo que pedimos al Ministerio que revise la citada recomendación y considere el aplazamiento de los viajes una causa de fuerza mayor. Además, pedimos a las compañías aéreas que permitan a los usuarios cancelar sus viajes a la región afectada sin perder el importe de su billete.
La fuerza de la naturaleza también está causando estragos en Libia. Unas 10.000 personas se encuentran desaparecidas tras el paso del ciclón Daniel, según Cruz Roja, por lo que se teme que las víctimas de este desastre sean más que las cerca de 2.400 que se han reportado hasta el momento. España tiene un 2,5% más de ninis, es decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan, que la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Es una de las conclusiones del informe que este organismo ha publicado hoy y que también refleja que uno de cada tres jóvenes españoles no ha completado la educación secundaria superior. Sergio Rodríguez.
Sí, según el documento, reducir los ninis es un desafío particularmente importante en todos los países porque esa población se enfrentará más adelante a peores resultados en el mercado laboral que quienes permanecieron en el sistema educativo o se formaron profesionalmente. Y además, un 36% de la población adulta española tiene estudios inferiores a cuarto de secundaria y eso es más del doble que en la Unión Europea, donde el porcentaje llega al 16,5%. Entre las primeras reacciones que hemos recabado, la del Sindicato de Estudiantes. Celia del Barrio es la portavoz del sindicato en Madrid.
A pesar de que cada vez hay más recursos, más tecnología, más avances, lo que está en detrimento es precisamente nuestra educación más básica. El hecho de que solo el 27% de los jóvenes tengamos nada más que la ESO como máximos estudios, o que el 17% de los jóvenes no estemos ni en el sistema educativo ni en el trabajo, en la economía formal, al final lo que te revela es que precisamente son los ataques y los recortes que llevamos sufriendo en la educación pública todos estos años.
En los últimos 10 años, el porcentaje de adultos españoles de entre 25 y 64 años con estudios inferiores a cuarto de ESO, bachillerato y ciclos formativos de grado medio ha bajado un 9,5 puntos, pasando del 45 al 35, pero está lejos de la cifra de la OCDE, que es un 19,8, y es más del doble que la Unión Europea. Y traducción práctica, en España, superar el nivel educativo de secundaria y realizar una FP de grado medio aumenta en un 20% las posibilidades de encontrar empleo para los jóvenes españoles de entre 25 y 34 años. En el caso de los titulados en FP de grado superior, casi el 83% trabaja a los 3 o 4 años de la graduación, una cifra que no se alcanza antes de los 5 años en el caso de los universitarios.
Cae la cifra de alumnos de primaria y secundaria en España que piensa que en su clase hay algún caso de acoso escolar. Esa percepción se ha reducido casi 13 puntos en un año, según un estudio de la Fundación ANAR. Los insultos, motes y burlas siguen siendo la forma de agresión más común. Gabriel Aldea.
Entre los más de 9.000 adolescentes encuestados de distintas comunidades autónomas, uno de cada 10 cree que en su clase o en el colegio hay compañeros que sufren bullying. El motivo más frecuente para meterse con la víctima es su aspecto físico, seguido de las cosas que hace o dice, su cultura o religión, su higiene personal o sus notas. Y las amenazas se siguen haciendo, sobre todo, en grupo. Lo explica Benjamín Ballesteros, director técnico de la Fundación ANAR, que ayuda a niños y adolescentes en riesgo.
El 23% del alumnado reconoce que ha producido o ha ejercido acoso hacia un compañero sin darse cuenta. Eso, unido a la presión de grupo y al mayor uso de las redes sociales, produce que esta forma de acoso sea la que principalmente se está dando.
Descienden las agresiones físicas, pero aumenta el acoso psicológico, que tiene graves consecuencias como la baja autoestima, la ansiedad, las autolesiones o incluso ideas de suicidio.
Lo primero que yo le diría es que no tiene la culpa de lo que está pasando y que nadie tiene derecho a hacerle lo que le están haciendo. Es un problema de toda la comunidad educativa y, por tanto, es toda la comunidad educativa quien tiene la obligación de resolverlo.
Así que no se debe bajar la guardia. La tristeza, la apatía o la ansiedad en niños y adolescentes son síntomas que pueden alertar a los padres y a los profesores.
Repasamos otras noticias en formato breve con Julio Martínez. La Audiencia Nacional ha rechazado suspender cautelarmente el impuesto a la banca.
Que habían solicitado Bankinter, Sabadell y Cajasur. Algunas de esas medidas cautelares eran acudir, por ejemplo, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ver si este impuesto es o no es legal. Este nuevo impuesto temporal a la banca grava al 4,8% los intereses y las comisiones de todas las entidades que facturaron más de 800 millones en 2019 y se circunscribe únicamente a la actividad que las entidades desarrollan aquí en España. El objetivo del gobierno es recaudar 3.000 millones de euros entre este año y el que viene.
El Ejecutivo presenta el informe de la sequía de este año y anuncia una inversión de casi 12.000 millones de euros.
En concreto, 11.839. ¿Para qué? Pues para impulsar, por ejemplo, la desalación del agua para poder reutilizarla y para mejorar este recurso y su eficiencia, es decir, modernizar toda esa infraestructura. Y todo basándose en los datos que nos han presentado hoy, que dice que el 14,6% de España está en emergencia por sequía y casi otro 30% está en alerta y muy cerquita de entrar también en situación de peligro. Acabamos de conocer el estado de la Reserva Hídrica Española. Se mantiene en el 37%. Pese a ello, la ministra del ramo, Teresa Rivera, pide calma y asegura que hemos salvado el año.
En un año particularmente seco como el que hemos vivido, llegamos al final del año hidrológico sin prácticamente ninguna incidencia desde el punto de vista del abastecimiento, digo prácticamente porque ha podido haber incidencias en pueblos de menor tamaño, en zonas aisladas, ha tenido que haber limitaciones a determinados usos no esenciales para la población o restricciones en algunos sistemas de riego, pero hemos podido garantizar el agua para todos.
Comienza el juicio contra Arantxa Sánchez Vicario por alzamiento de bienes.
La tenista y su exmarido se enfrentan a la petición de la Fiscalía de 4 años de prisión para cada uno y más de 6 millones de euros de multa en responsabilidad civil por alzamiento y también por insolvencia punible. El motivo, haber ocultado presuntamente su patrimonio a través de un testaferro para evitar pagar al Banco de Luxemburgo una deuda de casi 7 millones y medio de euros. Según el Ministerio Público, la tenista actuó bajo las consignas de su marido después de que éste le notificara el monto de la deuda en el año 2010. Por eso, Sánchez Vicario ha asegurado que ella es inocente, que la culpa es de su exmarido, que se fió de él y que se la jugó. Acto seguido, pues ha roto a llorar, ha entrado en estado de ansiedad y la jueza le ha autorizado a abandonar la vista hasta el próximo viernes. Este ha sido el momento.
He dedicado a jugar al tenis y yo siempre me he fiado de terceras personas y en estos momentos de mi marido, que es la persona que ha estado a mi lado y es el que ha organizado todo.
Bien. Por tanto, su padre ya no estaba en posición de gestionar nada aunque hubiese querido desde noviembre de 2009, ¿no?
No. Siempre ha sido, a partir del 2009, mi marido, señor Bien. Santa Cali.
Pero un segundo. Mientras tanto, si le acerca el agua, sí, por favor.
Disculpen.
¿Tienes 55 años o más y te gusta viajar? Aprovecha las rutas culturales de la Comunidad de Madrid y asesórate en Viajes El Corte Inglés. Reserva desde 25 euros por persona con pensión completa y viaja a destinos nacionales, internacionales o a bordo de un crucero. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una
anécdota?
Sí,
hombre.
Ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:51, tiempo para las sugerencias culturales y de ocio que hoy nos trae Lidia Valdés. Lidia, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Madrid se convierte esta semana en la capital del arte contemporáneo con su 14ª edición del Madrid Gallery Weekend. Grandes galerías de arte y museos de la capital inauguran simultáneamente sus exposiciones con el objetivo de acercar al público a la creación contemporánea y difundir la escena artística madrileña a nivel mundial. El encuentro cuenta con una programación de actividades que se desarrollarán en los diferentes barrios de Madrid, con visitas guiadas, actos en galerías y además habrá un espacio para la literatura, repitiendo la colaboración con las librerías de los barrios que se inició en 2021. Viriato, Eduardo Navarrete o Félix Ramiro son algunos de los grandes diseñadores que pisan hoy la pasarela de la nueva edición de Mercedes-Benz Fashion Week, que se celebra en IFEMA Madrid. La Semana de la Moda continúa hasta el domingo, cada día con nuevos desfiles que presentan las tendencias de este otoño-invierno.
¿Cómo puede alguien pensar en tirarse a la mujer de su mejor amigo? A ver, yo lo hice.
Este es Nacho.
Pero lo hice sin pensar.
Nacho siempre ha sido el mejor amigo de Suso. Y dejaron de serlo el día que Nacho se acostó con la mujer de Suso. O sea, conmigo. Vino al hospital a hacerse un chequeo y se...
El cine se estrena en la capital con Amigos hasta la muerte. Tres amigos que han compartido muchas experiencias durante su vida y ahora uno de ellos va a morir prematuramente. Es una comedia con dosis de drama que se estrena el próximo viernes y supone el debut en la dirección del cómico Javier Veiga.
Ya verás lo encabronado que va a estar este güey cuando se entere. Después de lo que pasó, que María y yo volvamos a Amigos hasta la muerte.
¿Que yo no se lo voy a contar?
Pues esto yo tampoco.
Es tu mejor amigo y te necesita.
¿Qué hace aquí el tipo este? Necesita tiempo, es normal.
¡Suso! Total, tenemos toda la vida por delante, ¿no?
Pendejo, gilipollas. Ya sé cómo vamos a solucionar esto.
No está bien reírse de estas cosas.
Lo que no está bien es que pasen estas cosas.
No estamos esperando a nadie.
Sí.
No.
¿Suso, estás bien?
Sí, yo sí.
Tú también, ¿eh?
Mi abuelo decía que lo importante en la vida es no agachar la cabeza cuando llueve, porque total, te vas a mojar igual.
Y desde mañana, 13 de septiembre, hasta el 18, la artista alemana Ángela Melitopoulos tiene un hueco en el Museo Reina Sofía. Memoria, percepción, conciencia y tiempo ocuparán el edificio Sabatini. La brasileña ganadora de un León de Oro, Christiane Jatay, regresa a España con Después del silencio, ante la violencia, una historia llena de furia que acogerá el Teatro Valle Inclán hasta el 17 de septiembre. Y la profesora ya está en el Teatro Pavón. Los protagonistas Isabel Ordaz y Marcial Álvarez se han pasado esta mañana por Telemadrid.
Estoy encantada porque para mí el teatro es donde el actor, intérprete, artista, da lo mejor de sí, donde realmente se custodia aún ese mundo de lo sagrado, que es la palabra, y del directo, donde todos estamos implicados en una misa.
Dos personajes de diferente cultura y edad nos envuelven en una comedia dramática, donde la ternura sobrepasa la acción. Además, la novela Rabia del argentino Sergio Vicio llega este jueves a Madrid en forma de teatro. La obra se convierte en un monólogo claustrofóbico y violento que abarcará el Teatro de la Abadía. Uno de los estrenos de la temporada es School of Rock, un musical firmado por Andrew Lloyd Webber y protagonizado por Jack Black, que cuenta la historia de un profesor que contagia su pasión por el rock a sus alumnos y su público. Tendrá lugar en el espacio Ibercaja Delicias. Mañana también se abren las puertas de la exposición de fotografía Amazonia de Sebastião Salgado, retratos de paisajes e indígenas que habitan las tierras naturales de la Amazonia, acompañada por una banda sonora única. Y hasta el 17 de septiembre, 116 fotografías de Antoni Miralda enmarcan la programación del festival Foto España 2023. Los celtas cortos llenan de música las calles de Móstoles en sus fiestas patronales. Será a las 11 de la noche en el Parque Liana.
3 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Momento de actualizar y repasar lo más destacado con Carmen Pizarroso. Cascada de reacciones a la decisión de rebajar la pena a uno de los condenados de la manada.
La oposición coincide en que la ley del solo sí es sí es la que más daño ha hecho a las mujeres en años. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, asegura que ahora toca estar con la víctima. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es contundente.
Hoy nuestro pensamiento tiene que estar con la víctima, acompañarla como lo hemos hecho siempre y como esta norma da esa protección integral a la víctima desde el primer momento.
Toda la falacia de este gobierno con el feminismo empezó, especialmente este negociado con la manada, y ahora resulta que ha sido la propia manada la beneficiada. Me gustaría ver las mismas manifestaciones en la calle. No sé por qué no las veremos.
Detenido un hombre tras agredir sexualmente a una periodista en pleno directo.
Un joven de 25 años ha dado una palmada en el trasero y le ha tocado el pelo a la reportera de televisión Isa Balado mientras hacía un directo este mediodía para el programa de 4 en boca de todos. Los hechos han ocurrido en las inmediaciones de la plaza Tirso de Molina de Madrid.
Luis Rubiales ya tiene fecha para declarar ante el juez como investigado.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha citado este viernes al expresidente de la Federación Española de Fútbol. Debe comparecer como investigado en la causa abierta por agresión sexual por el beso que dio a la futbolista Jenny Hermoso tras la final del Mundial. El juez quiere analizar todas las imágenes del momento, también los vídeos de la celebración en el vestuario y en el autobús.
Sigue la búsqueda de supervivientes en Marruecos tras el terremoto.
Con las esperanzas cada vez menores según pasa el tiempo, hay ya más de 2.900 muertos. La lluvia agravará el caos tras convertir el adobe de las casas destruidas en barro. Los trabajos siguen siendo muy complicados sobre el terreno. Antonio Nogales, Bomberos Unidos Sin Fronteras.
Nos están requiriendo para una labor que también es importante y una nueva fase que entra a partir de ahora, que es el descartar que haya personas vivas en la zona, en los edificios, con la idea de poder meter maquinaria pesada y realizar un desescombro un poco más ágil, ¿no?
Seguiremos muy pendientes de todas las noticias que nos vayan llegando desde Marruecos. Ahora se van a quedar con el programa Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.